Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos por delante casi 5 minutos para contarles toda la actualidad del día de hoy y después nos quedaremos en COPE más Murcia hasta las 4 para ampliar la información. En este día en el que Lucán Murcia Club Baloncesto está muy cerca de cerrar la incorporación de un nuevo jugador para su plantilla. Se trata de Artur Skuruc, el jugador letón, el hermano de Rodion Skuruc, base escolta, que ayer se conocía la rescisión de su contrato con el Prometeas turco, con el Prometeas griego, y posteriormente pues comenzaban los rumores. A última hora de la tarde-noche se hacía más o menos la luz en el sentido de que era un jugador que interesaba a la disciplina de UCAM Murcia, y de hecho todo está para que anoche estuvieron a punto de romperse las negociaciones, cierto es, pero esta mañana desde el club decían que son optimistas, que Artur Skuruc podría incorporarse enseguida a la disciplina del conjunto universitario para ocupar la plaza que en su día dejará libre Tad McFadden. Por otra parte, en cuanto a Lucán Murcia Club Baloncesto, esta mañana Dylan Ennis ha hablado de cómo está el equipo después de lo que sucedió en el pasado fin de semana en Zaragoza y desde luego apostando por que el equipo va a ir a victoria. Mientras tanto, José Luis Mendoza García, hoy en la firma del convenio con los 14 clubes convenidos de fútbol de Lucán Club de Fútbol, ha dicho que la apuesta de la comunidad y de la universidad va a seguir siendo fuerte por el baloncesto. José Luis Mendoza.
Que el otro día perdimos, pero es que veníamos de cinco de siete días viajando. Entonces, al final, que un cuarto te pegue un bajón puede ocurrir, ¿no? También mentalmente. Bueno, nosotros estamos súper contentos. Además, es un año muy especial porque va a haber una apuesta mayor por parte de la comunidad autónoma y por parte de la universidad, que esperemos que nos dé un poquito de fuerza a la hora de trabajar las renovaciones.
Renovaciones que el club quiere enseguida comenzar a hacer. Como decía Motila Nenis esta mañana, antes de grabar un reportaje para la ACB con Simón Birgander y con Nemanja Radović, ha dicho que el equipo está bien mentalmente.
I think we're in a good position mentally.
Creo que el equipo mentalmente está bien, que no hemos podido ganar el último partido, pero seguimos bien. Sabemos que Valencia es un buen equipo, pero queremos proteger el factor casa y ganar en nuestro pabellón.
Proteger el factor casa, donde recordamos lleva muchas semanas sin perder el equipo universitario, que estaría muy cerca de conseguir su clasificación para disputar la Copa de Su Majestad del Rey de Málaga. Mientras tanto, recordamos que otra copa, la Copa Presidente de Fútbol Sala, se va a disputar esta tarde noche en Alhama. A partir de las 7:30 va a enfrentar a Jimmy Fútbol Sala Cartagena y al Pozo Murcia Costa Cálida. Y hoy día de descanso para la plantilla del Real Murcia, que mañana retornará para comenzar a preparar el encuentro del próximo domingo. Recordamos, hasta las 8 de la tarde ante la Antequera. Había quien había dicho que el Real Murcia había pedido jugar a las 6 por aquello del horario, pero parece que de momento la Liga no ha, en este caso la Federación no ha respondido. Hombre, sería perjudicar, puesto que Lucán Club de Baloncesto juega a las 5 de la tarde, aquellos aficionados, que hay bastantes, que se han abonado de los dos clubes, tendrán que prescindir de uno de los acontecimientos. Por cierto, hablando de fútbol, en ese firma del convenio de colaboración con hasta 14 clubes por parte de Lucán Club de Fútbol, ha dicho José Luis Mendoza Junior, José Luis Mendoza García, que las sensaciones del equipo son muy buenas después de 3 victorias.
Y sí, todavía tenemos sensaciones cruzadas porque el equipo físicamente en las segundas partes le está costando, pero creo que el trabajo que está haciendo Víctor Cea con el cuerpo técnico y Miguel Linares de ir recuperando efectivos parece que está dando resultado. Y poco a poco ojalá que los resultados nos lleven a sensaciones mejores y viceversa, que las sensaciones no sigan mejorando esos resultados. Pero bueno, ahora mismo estamos todavía muy lejos del pico de forma que podría tener el club.
El club que va a moverse en el mercado invernal, por cierto, también la próxima semana se va a celebrar en Murcia el sorteo de la Copa de España de Fútbol Sala. Enseguida continuamos con más deporte, COPE más Murcia. El resto de emisiones nos quedamos con Pilar García Muñiz, Mediodía COPE.
De Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad de este día de hoy, que bueno, pues viene con mucho de baloncesto. Vamos a hablar, o hemos hablado, mejor dicho, con el director general de deportes de la región de Murcia, con Francisco Javier Sánchez. Toda la entrevista la puedes escuchar en cope.es/Murcia audios, todo lo que nos ha dicho el director general de deporte. Luego iremos escuchando algunas cuestiones. Ha hablado de los presupuestos, ha hablado de las ayudas a los clubes. No lo he escuchado antes. Los que nos siguen, José Luis Mendoza ha asegurado que va a haber una importante apuesta. La comunidad va a apostar por ayudar, por aportar más al UCAM Murcia Club Baloncesto, y que la propia universidad va a apostar más por va a aportar más al UCAM Murcia Club Baloncesto, un UCAM que está preparando ese partido del próximo domingo ante Valencia Basket, recordamos, a las 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes, y que hoy, pues bueno, el Palacio de los Deportes no, el Palacio de Deportes va a ser el partido. Los entrenamientos se van a celebrar en el pabellón Príncipe de Asturias, que va a ser incluso donde va a tener que jugar el próximo sábado el Pozo Murcia Costa Cálida su partido frente al conjunto de Manzanares, porque esta tarde a las 5 se da el pistoletazo de salida a la LAN Party en la instalación murciana, y por tanto pues va a haber que desplazarse. Los dos equipos se han tenido que desplazar para realizar sus sesiones de entrenamiento. Hoy estamos a la espera en UCAM Murcia Club Baloncesto de conocer si Artur Curux será o no jugador del UCAM Murcia Club de Baloncesto. Ayer, pues a media mañana, conocíamos que el base letón, base escolta letón, que ha estado bastantes años en las categorías inferiores de Baskonia, y que este año se marchó, después de haber jugado el año pasado hasta 16 minutos por partido en el conjunto vitoriano, pues decidió emprender otra aventura al equipo del Prometeas. Pero esta misma semana, martes, pero en realidad es como si fuera es un lío de semana. Ayer lunes conocimos que Curux había rescindido su compromiso, y enseguida se encendió la luz y comenzaron a surgir rumores, y a última hora de la tarde aumentaba el rumor, estaban las negociaciones. En principio Artur Curux quería venir y quiere venir a Murcia. Evidentemente, está su hermano, Rodions. Su hermano le habrá hablado de lo mal que se vive, digo yo, le habrá hablado de lo bien que se vive en esta ciudad, de lo buen vestuario que hay, y él le ha puesto por encima el dinero. Su representante, como siempre, quiere llevarse más, pues evidentemente los representantes, como todos, pues le ponía dificultades. Ayer se enturbió un poco la situación, pero esta mañana de fuentes del club me decían que eran optimistas, y que por tanto, si la persona que me ha dicho que son optimistas me lo ha dicho, es porque va a ser casi inminente la llegada de Artur Curux. Incluso el UCAM Murcia Club Baloncesto ayer nos convocaba a una rueda de prensa, un sitio poco habitual, la recepción del Hotel Nelva. Pensábamos, bueno, lo mismo anoche ya, ¿no? Sí, algunos se le iluminaba la cabeza y decía, pues lo mismo nos convocan porque el jugador está hospedado allí y nos lo van a anunciar allí. No. Es porque se iba a grabar un reportaje para la CB con Dylan Ennis, con Nemanja Radovic y Simón Birgander. Pues bien, ha comparecido Dylan Ennis para hablar de, bueno, cómo está siendo la temporada, y más aún después de la derrota del otro día en Zaragoza. Un Dylan Ennis que ha dicho que el equipo está preparado para ganar el próximo partido.
Yeah, obviously we got the rest from that week.
Bueno, ahora sí hemos podido descansar y afrontar este partido de Valencia mejor, pero al final eso es parte de nuestro trabajo, viajes y aún así tener que luchar por ganar todos los partidos. Así que sí, estaremos preparados para el próximo partido. Bueno, sí, poder estar con mi mujer, con mis hijos, que ya les echaba de menos después de una semana fuera, y bueno, y ahora dos días después empezar a preparar el próximo partido.
Dylan, después de una semana como la anterior, con tanto viaje, con estar una semana fuera, ¿qué haces cuando llegas a casa?
Me personally. I just see my wife and my kids. You know, I like to just
Bueno, sí, poder estar con mi mujer, con mis hijos, que ya les echaba de menos después de una semana fuera. Y bueno, y ahora dos días después empezar a preparar el próximo partido.
UCAM Murcia está muy cerca de conseguir su clasificación para disputar la Copa de Su Majestad del Rey. A mí me decía esta mañana algún compañero que con una victoria podría darse, vamos a mejor pensar en dos, y quedan cinco partidos para acabar la primera vuelta de la competición. Los números son muy buenos y el domingo viene Valencia Vázquez, que es un rival directo en esa pelea. Dylan Ennis no quiere ni pensar en la Copa del Rey y solo habla de Valencia, Valencia y Valencia, que lo de la Copa del Rey ya se hablará más adelante.
Oh, you know, they're going to be just like us. You know, they dropped one.
Bueno, igual que nosotros, no han podido ganar el último partido, así que estarán seguramente con mucha ganas de ganar este partido fuera, además pudiendo ser el primer equipo haciéndolo en Palacio, pero estaremos preparados.
¿Cómo está siendo este año para Dylan Ennis?
Oh, it's been great.
Bueno, sí, que estoy muy contento aquí en Murcia. Tanto mis compañeros como entrenadores me ayudan a llegar a mi mejor versión. Y pues estoy encantado de estar aquí.
¿Cuántas, me faltan cinco jornadas para terminar la primera vuelta? ¿Cuántos partidos van a hacer falta ganar para jugar esa Copa del Rey?
I don't know, I don't look at that. You know, once you start trying to see how many wins you need to get to Copa.
Bueno, tanto yo como el equipo no lo vemos así. La verdad es que si pensamos así cuántas victorias nos quedan, pues eso es peor. Entonces hay que pensar día a día y el próximo de Valencia es el único partido que nos interesa.
El de Valencia es el único partido que nos interesa. Vamos, que si piensas más allá, pues los leñazos son más grandes. En fin, como les decíamos, hemos hablado, dejamos baloncesto. Luego escucharemos otra vez a José Luis Mendoza hablando precisamente de este tema de baloncesto. Y con palabras de mucho cariño, por cierto, para Juan Pablo Mendoza y para, recordando también la figura de José Luis Mendoza Pérez, el padre. Recordamos que, les decíamos, hemos hablado con el director general de deportes, bueno, en torno al balance de lo que está haciendo ya este año que nos vamos acercando al final. Los presupuestos que el otro día se presentaron en la Asamblea Regional, los presupuestos de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, en los que evidentemente se incluye todo el capítulo deportivo, y comenzábamos, hablábamos con él. Toda la entrevista completa la puedes escuchar en cope.es/Murcia, audios, ahí está la rueda de prensa, en este caso la entrevista que hemos mantenido con Francisco Javier Sánchez, director general de Deportes, que hablaba de ese presupuesto de la próxima del próximo curso, del año 2024.
Bueno, yo creo que lo más importante es que el presupuesto de deportes para el año 24 tiene un incremento del 3,53%. Todo lo que sea seguir subiendo está bien, pero yo iría mucho más lejos. Yo diría que hemos consolidado el presupuesto de deportes en el entorno de los 10 millones. A estos 9.995.570 euros hay que sumar también esa bolsa común que tenemos con el Instituto de Turismo para todo lo que tiene que ver con eventos turismo deportivos y el patrocinio. Por lo tanto, vamos a invertir en deportes más de 10 millones consolidado. Porque
consolidado, bueno, el presupuesto, más de 10 millones se van a invertir en deporte para el próximo año en la región de Murcia. Un Fran Sánchez que evidentemente hablaba de la mezcla del deporte profesional y de élite también con el deporte de base.
Siendo el UCAM Baloncesto, el otro día en Bosnia, ya lució como lo viene haciendo durante todo el año, ese año jubilar. Caravaca de la Cruz, como una de las ciudades santas, yo creo que forma parte también, sin duda, de la propia identidad de la región y se ha incorporado, por supuesto, a esa apuesta por el turismo y, por lo tanto, el año 24 va a ser importante porque esperamos la llegada de muchísimos turistas hacia Caravaca de la Cruz, ¿no? Yo siempre digo que tiene mucho que ver con con lo que es el deporte y Caravaca como año jubilar, porque es ese camino y ese camino en el que a veces no es fácil, pero sin duda, pues al final siempre se verá luz. Y yo estoy convencido de que nuestros deportistas, de que nuestros equipos este año volverán a dar el do de pecho y volverán a estar en lo más alto.
Evidentemente, el deporte profesional, el deporte de élite está ahí, pero desde luego de la Dirección General de Deportes, y eso es algo que Fran lleva desde los 4 años ya para 5 que está al frente de la consejería de la Dirección General de Deportes, el deporte base, el deporte, porque no solo está el director general de deportes viendo al UCAN, al Real Murcia, al Fútbol Club Cartagena, al Jimmy o al Pozo, o está con Carlos Alcaraz, o está con la Vuelta Ciclista, está en todos y hasta con los más pequeños. De hecho, últimamente, pues con deportes que van, chavales que van a campeonatos nacionales de categorías inferiores, y luego también con un eje central que es, se llama Centro Alto Rendimiento de los Naranjos.
Pues mira, sin ir más lejos, ayer, con un agrado increíble, dábamos las gracias a 3 deportistas que participan en el Campeonato de España en edad escolar de halterofilia, sub-17. Bueno, pues para nosotros eso es increíble. Es decir, que tengamos a 3 representantes que lo que queremos es que disfruten en Gijón los próximos 16 y 17 de este mismo mes, pues lo que queremos es darle el valor.
La apuesta fuerte por el deporte de base, por el... Bueno, hablaba de tenis, de las motos y demás. Por cierto, las motos, el próximo sábado va a haber un actos de homenaje a Pedro Acosta en Mazarrón y en Puerto de Mazarrón, desde primeras horas de la mañana. Incluso una de las plazas, avenidas de Mazarrón, llevará el nombre de Pedro Acosta. 2024, año olímpico, ¿cuál es el reto? Porque pueden ser los últimos juegos para, por ejemplo, gente como Laura Gil, como Miguel Ángel López. Reto 2024.
Paso, un repaso que yo quiero incidir en él. El 24 tenemos unos juegos en París, cercanos, no solo en el lugar, sino en la fecha, donde has dicho, bueno, donde has nombrado a nuestros atletas, que es donde tenemos el gran grueso, donde aparte de todos los que Mariano, de Katir, que se está preparando.
Miguel Ángel.
De Miguel Ángel, ¿por qué no? Miguel Ángel. Bueno,
pueden ser los últimos también, puede ser los
últimos. Un momento importante para él. De Sergio López Barranco también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? De hecho, está en Sudáfrica entrenando en esa parte final ya para, bueno, pues para coger esa plaza que para. Yo la festejaría como si fuera yo mismo, ¿eh?
Sí.
A ese nivel de Carlitos, ¿qué vamos a decir? Que saquen los números de este año de Carlos Alcaraz. Sí. Si alguien saca los números este año de Carlos Alcaraz, verá en qué momento se encuentra y cómo está. A eso hay que sumar, bueno, que el sábado tendremos una gran fiesta en Mazarrón,
con Pedro Acosta.
La llegada de Pedro Acosta y la subida a MotoGP. ¿Cuándo habíamos pensado que íbamos a tener a un murciano en MotoGP? Bien, pues cuando en un momento que pensamos que podemos.
O dos tenerlo. También, con el caso de Fermín Aldeguer, que lo decía también el director general de deportes, por supuesto, deseando que el Real Murcia pudiera subir de categoría, que el Fútbol Club Cartagena se mantenga y que UCAM Murcia Club Baloncesto tiene esa Copa de Su Majestad del Rey en Málaga a mediados del próximo mes de febrero. Y el reto del año mundial 2030, esto.
Quizás un poco antes, tendremos que dar algún paso más.
Como un poco antes, y nos quedan 20 días, 25 días del mes de diciembre.
Pues lo mismo, y hay que dar algún.
Hábil es muy poquitos.
Lo mismo, hay que dar algún paso más antes de esos días, esclarecer el gran proyecto que tenemos para la región, para poder ser sede del Mundial 2030. Recordad que la FIFA ya está poniendo encima de la mesa las nuevas cuestiones que podrían poner, por lo tanto, pues yo creo que el proyecto de la región de Murcia tiene que ser el más actualizado, el más realista que podemos tener y que además apuntalar sin duda que esto sea así. Hemos venido a conseguir el Mundial 2030. No hemos venido a ser uno más o a quedarnos rezagados o pensando que no podemos estar. Hemos venido a tener el mejor proyecto. Y junto al Enrique Roca, puesto a punto para un Mundial 2030, hablamos de Pinatar Arena y, por supuesto, de la ciudad deportiva del propio Cartagena, la Manga Club, para que podamos sumar en esta gran batalla que va a plantear o que ya están planteando todas las sedes. Y que luego sean las cuestiones deportivas las que nos marquen. Pero, por favor, que no sean las sedes, que no sean otras
políticas,
cuestiones ideológicas o políticas las que hagan que una tierra como la nuestra no pueda optar con las mismas garantías que otro a poder ser sede de unidad. Y que tampoco, si lo que importa es el poder repartir en todo nuestro país y que sea más España, pues yo veo normal que una ciudad no repita con dos sedes.
Veo normal que una ciudad no repita con dos sedes, nos decía el director general de deportes, al que evidentemente teníamos que preguntarle por esa Copa Presidente que se disputa esta tarde en el pabellón municipal de Alhama entre el Jimmy Fútbol Sala Cartagena y el Pozo Murcia Costa Cálida.
Es importante que, bueno, que podamos tener esta Copa Presidente, siendo la envidia con dos equipos que hoy están en lo más alto de esa clasificación del fútbol sala nacional, máxima categoría, el Jimby, el Pozo, el Jimby, y bueno, y esto es un reflejo de cómo está el deporte también en la región. Dos clubes que apuestan por superarse, dos clubes que este año, bueno, se van a enfrentar muchísimo, y a mí me encantaría pues que en ese sorteo de la Copa de España, que te adelanto, que será en la segunda semana de diciembre, esto es casi allá, el bombo nos permita pues que puedan estar lo más cerca de que, si todo va bien, puedan jugar una final de esa Copa de España. Bueno, que junto a la Liga es pues uno de las grandes competiciones del fútbol sano.
Pues eso es lo que decía ayer, lo decía hoy, el director general de deportes, Fran Sánchez. Luego escucharemos, le hemos escuchado más cuestiones que ha hablado el director general de deportes, toda la entrevista en cope.es/murcia-audios, sobre esa Copa Presidente y el sorteo de la Copa de España que tendrá lugar la próxima semana en Cartagena, porque este fin de semana acaba la Liga con horario unificado. El Pozo Murcia recibe en el Príncipe de Asturias al Manzanares y ya sabremos los 8 clasificados y la posición. Está claro que el Pozo, después del desastre, después de la derrota del otro día en Santa Coloma, pues difícilmente no puede ser ya cabeza de serie, pero vamos a centrarnos en esa Copa Presidente que se celebra hoy en Alhama. Y como siempre, como cada martes, buscamos la opinión de Miguel Martínez hablando de fútbol sala. Miguel, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, primero, el sorteo la semana que viene de la Copa de España y además aquí en la región.
Y además también es importante tener en cuenta de que en ese sorteo Jimby Cartagena y el Pozo Murcia tienen la oportunidad de poder situarse lo más arriba, porque uno juega contra Manzanares, el otro juega contra Valdepeñas, y en el caso de Jimby necesita que gane el Pozo Murcia Costa Cálida para poder subir a esa segunda plaza y en este caso poder evitar al que es el Fútbol Club Barcelona en ese sorteo. Está claro que si el Jimby Cartagena consigue llegar a esa segunda plaza y el Pozo Murcia se asienta como tercero, es posible que podamos ver a los dos equipos en la final, en el caso de que, claro, avancen rondas en la Copa de España.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. En la primera toma de contacto, luego tendrán otra en la Copa del Rey el próximo mes de enero, pero hoy se vuelven a encontrar en un partido que algunos torneos, que algunos califican menor, evidentemente, pero cuando se ven enfrente el Pozo y Jimby, pues ya no es un torneo menor.
No, está claro que no es un torneo menor y ya fíjate, Vicente, que se demostró el año pasado en esa final que jugaron en Lorca, en esa final que terminó llevándose finalmente Jimby Cartagena. Yo creo que para esta Copa Presidente el Pozo Murcia tiene muchas ganas de revancha, de revalidar, del que podría ser su noveno título de Copa Presidente. Recordemos que este torneo se lleva organizando desde, si no recuerdo mal, 12-13 años y, de hecho, La primera edición se disputó en Alhama de Murcia con victoria para el primer equipo del Pozo contra su filial, en este caso con un resultado de 5-2. Vuelve 12 años después y vuelve con un gran derbi.
Bueno, ¿cómo ves el partido? Porque, claro, cuando hablamos de un Jimby, el Pozo Jimby, no vale nada lo que se ha hecho el sábado anterior ni el domingo anterior. El Jimby viene de no jugar, pero no vale de nada lo que se ha hecho la semana anterior, ¿no?
Bueno, está claro que depende de la situación, porque también los dos equipos tienen una mirada puesta en la Liga. Yo creo que va a ser más un partido en el que van a tirar mucho de jugadores procedentes del filial. En este caso, si hablamos del Pozo Murcia Costa Cálida, porque también tiene refuerzos de parte de ese Juvenil División de Honor, de ese equipo filial que se encuentra compitiendo en Segunda División B. Pero también depende de cómo sea capaz de plantear Jimmy Cartagena el partido ante el equipo de Javier Rodríguez, porque en el caso de que se ponga la cosa bastante seria, es ya cuando Javier Rodríguez tendría que tirar de las piezas importantes de las vacas sagradas, como son los jugadores brasileños, tirar también de los jugadores españoles como Esteban Cejudo, incluso David Álvarez. Depende simplemente, esa es mi opinión.
Ningún jugador, por cierto, español de la primera plantilla del Pozo va a estar en la próxima convocatoria de las selecciones. Yo creo que Javi Rodríguez esperaba que estuviera alguno, de hecho lo dijo en la última rueda de prensa, pero en fin, estará Edu con Portugal y los brasileños que se marchan con su selección. Por cierto, paso atrás del Pozo el otro día, creo que por calidad y por lo que había pasado sobre la pista, el Pozo mereció mejor resultado, pero claro, cuando no estás acertado cara al gol, pues pasa lo que pasa, se te escapa la victoria, y fue lo que ocurrió. Para el Pozo Murcia, que arriesgó mucho jugando con portero jugador, y de ahí vino ese 3-2 del equipo local, del equipo de Santa Coloma.
Sí, bueno, sabemos ya cómo juega Santa Coloma, y es lo que bien decías, Vicente, por el hecho de que en fútbol sala, no, si perdonas, al final lo vas a pagar muy caro en este tipo de partidos, y más jugando ante un rival, el decano del fútbol sala español, que ya sabemos cómo se comporta cuando juega ante su afición en un pabellón que sin duda para mí es bonito, completamente renovado, y que sabe a lo que juega. Esa filosofía que transmitía cuando Javier Rodríguez estaba sentado en el otro lado del banquillo, que era en el de Industria Santa Coloma, pues ha sabido recoger ese testigo Industria Santa Coloma sin Javier Rodríguez, y en este caso pues ha sabido poder jugarle sus cartas a un Pozo Murcia Costa Cálida, que de hecho no va tan mal como se pintaba en ese partido, está claro, por el hecho de cómo se desarrolló, ¿no? Porque en la clasificación va tercero, pero con las miras puestas, o sea, va cuarto, perdón, pero con las miras puestas de poder conseguir ahora sí esa tercera plaza.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. ¿Cómo se presenta el Puente?
Pues el Puente se presenta de momento tranquilo. Hablábamos de la Copa Presidente, y de hecho yo voy a ser el encargado de ponerle
streaming
a la competición.
Sí, a través de streaming, a través del canal de YouTube de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, ¿no?
Correcto, sí.
Bueno, pues vamos a ver cómo se da después del otro día. El otro día se lo decidiste personalmente por medio de un mensaje. Me gustó mucho la retransmisión del partido frente a en este caso, en el UCAN Fútbol, UCAN Murcia, Racing Cartagena Mar Menor. Este fin de semana todavía queda lejos, pero vamos a ver, porque juega, recordamos, el UCAN el domingo a las 12 en San Roque. 3 victorias, hay que ir por la cuarta.
Sí, sí, un UCAN que poco a poco ya está empezando a remontar, que con esa victoria fuera de casa ante la Balona, el equipo de Víctor Cea, pues le da un poquito más de alas y hace que la cosa pues esté un poco más positiva en el equipo universitario, que de momento está dentro de la zona de playoff, que eso para el UCAN es lo más importante, y espero que para el equipo universitario pues pueda seguir así.
Pues si te parece, nos vamos a quedar escuchando a José Luis Mendoza García esta mañana en esa recepción que ha habido con los equipos, los 14 equipos conveniados del UCAN Murcia Club de Fútbol. Ha hablado de fútbol, ha hablado de baloncesto, y nos quedamos escuchando a José Luis Mendoza. Gracias, Miguel, mucha suerte.
Un abrazo.
Sí, pues la verdad que estamos muy contentos de poder seguir ampliando clubes convenidos con el UCAN de Fútbol y con la universidad, y bueno, se incorporan 4 clubes más, y ahora mismo pues son 14 clubes, entre todos tienen cerca de 4.000 chavales, y bueno, la idea es seguir colaborando, que sea recíproco, porque al final estos clubes también están ayudando a UCAN Club de Fútbol a mejorar las perspectivas de poder incorporar chavales a partir de cadete juvenil. Y al mismo tiempo, pues nosotros desde la universidad pues estamos aportando formación, estamos aportando valor añadido a los clubes, y también de alguna manera pues una sinergia que yo creo que es positiva, y bueno, ya son 8 años con clubes convenidos, la verdad, estamos muy contentos.
Además en una situación muy dulce, ¿no?, que está atravesando ahora mismo el máximo equipo de la cantera.
Y sí, todavía tenemos sensaciones cruzadas, porque el equipo físicamente en las segundas partes le está costando, pero creo que el trabajo que está haciendo Víctor Cea con el cuerpo técnico y Miguel Linares de ir recuperando efectivos parece que está dando resultado, y poco a poco ojalá que los resultados nos lleven a sensaciones mejores y viceversa, que las sensaciones no sigan mejorando esos resultados. Pero bueno, ahora mismo estamos todavía muy lejos del pico de forma que podría tener el club.
José Luis, ¿sentís que esos acuerdos que firmáis con los clubes os están reportando beneficios en lo deportivo? ¿O es una cuestión, digamos, de marca, de imagen, de valores? ¿Pero estáis en ese punto en el cual empezáis a recibir una valoración positiva en lo deportivo de que os sirven estos convenios?
Sí, sí, ahora mismo en el, digo Fernando, en el primer equipo, de los 6 chicos del filial 7 que están entrenando, hay 3 que vienen de clubes convenidos. Iker Iborra, por ejemplo, estaba hablando ahora con su padre. Ellos llevan la escuela de... En este caso es la única escuela que tenemos por la región de Murcia, en Muchamiel, en Alicante. Iker Iborra, que es un chico que va a primer equipo, si Dios quiere, es de clubes convenidos. Y luego desde toda la estructura que tenemos ahora con 3 juveniles, a nivel deportivo, gran parte está construida a raíz de los chavales que nos mandan de clubes convenidos. Es más, el tercer juvenil, el de Nacional, es un híbrido con un club convenido. En este caso es un club convenido el que tiene el juvenil C nuestro, con lo cual sí que se está notando a nivel deportivo. A nivel de marca a nosotros nos interesa muchísimo porque tenemos que intentar y procurar que la universidad se impregne en las escuelas deportivas y no solo esperar a que lleguen a la universidad o que lleguen a equipos profesionales, que es súper difícil. Entonces tenemos que intentar desde abajo ir alentando tanto en fútbol como en básquet, porque en básquet tenemos una estrategia muy similar de ir incorporando escuelas municipales y que los mejores chavales tengan la oportunidad de escalar. Entonces, tanto a nivel deportivo como a nivel de marca, es algo que vale la pena. Y de verdad os digo que la inversión es la mejor. O sea, yo creo que es la mejor inversión que estamos haciendo con diferencia.
Es un proyecto, José Luis, que como decías antes, nació hace 8 años, pero con vocación de seguir creciendo. Hemos llegado a 14 clubes, con vocación de seguir creciendo.
Sí, sí, la verdad que la idea es ir creciendo. También hay clubes que a lo mejor pues no hay continuidad. Ahí, por ejemplo, este año se nos han ido 2 clubes que se han ido con el Real Murcia. Creo que es positivo que todos los clubes, Real Murcia, Cartagena, UCAM, Yeclano, hagan este tipo de colaboración para poder ir creando una cota de malla potente y tejer debajo una red donde todo chaval, esté en la escuela que esté, vea que tiene un hilo conductor hacia arriba. Y esto lo están haciendo muchos años en el País Vasco, especialmente el Athletic de Bilbao, el Villarreal en su zona también, y la verdad que la idea es que siga creciendo, y yo creo que hasta 18, 19 clubes de lo que es el municipio de Murcia y la región se podría ampliar, pero claro, hay que ir viendo uno a uno y para que luego haya un trabajo eficaz de formación del personal de estos clubes, que también se forman en la UCAM, y viceversa, que ellos tengan posibilidad de traer jugadores.
José Luis, ¿cómo valoras al primer equipo? ¿Cómo está haciendo la temporada y sobre todo con esa losa que se ha quitado con los partidos de fuera?
Pues esta mañana hemos desayunado con el entrenador y con el su asistente.
Bueno, pues son las palabras de José Luis Mendoza García hablando del UCAM Murcia Club de Fútbol. Después también ha hablado del UCAM Murcia Club Baloncesto. Ha dicho que tanto la comunidad como la propia universidad van a aumentar su apoyo a la institución y que evidentemente va a servir para que se dé un respaldo importante al proyecto y sobre todo para que se vayan haciendo, afrontando en este caso lo que son las renovaciones, porque por ejemplo hay jugadores como Simón Birgander que está subiendo su cotización muchísimo, recordemos que tiene contrato con 2 temporadas pero con cláusula de corte, que el por esa conversación que hemos mantenido, deducimos que lo de Curux está prácticamente hecho. El optimismo no nos lo ha transmitido José Luis Mendoza, para quienes lo puedan pensar. También ha hablado de la figura de lo que ha supuesto el aire fresco de Juan Pablo Mendoza con la llegada a la entidad. Repito, toda la entrevista, la rueda de prensa que hemos mantenido con José Luis Mendoza esta mañana sobre el césped del Estadio de la Condomina, la puedes escuchar en cope.es/murciaaudios. Por cierto, la próxima semana va a ser presentado el partido a beneficio de Cáritas que se va a disputar entre el Real Murcia y el UCAM Club de Fútbol, como sigue siendo habitual las últimas navidades, en las instalaciones del Estadio de la Condomina, en el Beach Soccer La Condomina. Y como decimos, pues pendientes de que esta tarde se pueda producir o no la llegada de, o se confirme la incorporación de Artur Kudus como jugador de UCAM Murcia Club Baloncesto. Nos vamos recordándoles, eso sí, que tenemos un largo fin de semana. El jueves estaremos aquí pues para resumirles toda la actualidad deportiva en los 5 minutos, en las 3:25 y las 3:30 de la tarde. Y ya volveremos a este tiempo de radio el próximo lunes. Será a partir de las 3:30 para contarles toda la actualidad. Evidentemente esperemos que después de un fin de semana en el que, bueno, pues todos los equipos ganen. La semana que viene, como ha dicho el director general de deportes, va a ser el sorteo de la Copa de España de Fútbol Sala, que se celebrará en Cartagena. Y de todo ello, por supuesto, estaremos muy pendientes, lo iremos contando a través de cope.es/Murcia, a través de las redes sociales de COPE, pero nosotros estaremos aquí el jueves a las 3:25 para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Ahora nos vamos, pero nos quedamos con toda la información con Pilar Cisneros y Fernando Adrián en la tarde. Un saludo, feliz puente.